Hablamos con el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Franco, le agradecemos el contacto. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo está Hugo? ¿Qué tal?
Bien, 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 un gusto conversar. El otro día también escuché con atención, para lo que seguimos, lo que pasa en el gobierno, la entrevista con Carlos Pañi nos pareció realmente de enorme valor. Yo rescato como si dentro del gobierno su gestión tendiese a componer, ¿no? Al diálogo con distintos sectores, y hay otro un ala un poco más dura o menos dialoguista en esto, si se me permite la expresión. ¿Coincide o no?
¿Dentro del gobierno, dice usted?
Sí, como que usted siempre está buscando el diálogo, el acuerdo, ahora hay conversaciones, entiendo, con gobernadores, bueno, incluso usted habló en algún momento de una posible recomposición de relación entre la vicepresidenta y el presidente.
Bueno, siempre uno tiene que tratar de tender al diálogo, ¿no? A veces los actores están dispuestos, otras veces no, y depende mucho también de los temas que se trate. Pero por supuesto, yo creo que encontrar consensos en los distintos aspectos, sobre todo sobre los ejes centrales de gobierno, es importante.
Y esa funcionalidad que usted tiene por su larga trayectoria política, ¿cree que será indispensable luego de estas elecciones donde se traza un nuevo mapa en la Argentina, un nuevo mapa político? El gobierno y el presidente, ayer lo escuchamos en la derecha FES, habla de una elección muy favorable para ustedes en octubre, sobre todo.
Sí, eso es lo que aparentemente establecen la mayoría de las encuestas de opinión, ¿no? Que hay una posición del electorado favorable al gobierno. Porque yo creo que el electorado entiende perfectamente que el gobierno viene luchando con una minoría muy, muy baja y obteniendo resultados desde ahí. Se da cuenta que si tuviera más legisladores en el Congreso sería más fácil encarrilar definitivamente el futuro de la Argentina. Así que yo creo que ese va a ser el motivo, aparte de los resultados obtenidos hasta aquí, ese va a ser el motivo fundamental, ¿no? Porque también yo creo que no ha habido un gobierno que consiga en tan poco tiempo resultados tan importantes, ¿no? Uno mira encarar las variables macroeconómicas de manera que generaron una baja fuerte de inflación, una baja fuerte de la pobreza, una suba en el crecimiento económico, haber dominado el tema de las calles de la ciudad que venían siendo permanentemente atacadas en el sentido de cortadas, de usadas, etcétera, bloqueadas por quienes hacían uso de todos los mecanismos que le daba el Estado, que eran en favor de los más necesitados y los usaban como herramienta política. Y ahí la ministra Petovelo fue muy eficaz en separarlos absolutamente de cualquier tarea y dirigirse directamente a los más carenciados. Son las tareas que realizó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en todo el control de esta situación de la calle y la lucha contra el tráfico de drogas, lamentablemente la tarea enorme que se realizó en Rosario. En fin, yo creo que ha habido tantos hechos en este corto periodo que llevamos de gobierno, que tantos resultados, que la gente nos va a acompañar para que sigamos consolidándolos con una representación parlamentaria más importante, ¿no?
Hablando de Bullrich, ayer comenzábamos con ella en La Nación Más, y es una de las claves, ¿no? Usted que es el jefe del Gabinete de Ministros, de la Administración Milei, tanto la economía como la seguridad. ¿Sería una pérdida si va de candidato a senador en octubre, Bullrich? ¿Sería una pérdida para su gabinete?
Bueno, no, yo no puedo decir que sea una pérdida, obviamente. Uno quisiera tenerla siempre, una ministra como Bullrich en el gabinete, pero también hay otras funciones importantes que hay que cumplir, y si ella y el presidente consideran que puede ser más importante en el Senado de la Nación, bueno, habrá que, ella también tiene en su equipo gente que puede reemplazarla, ¿no? Así que yo creo que es una decisión no fácil, pero también es cierto que el partido se juega en diferentes canchas, ¿no?
Claro, y el Congreso es clave en este sentido, ¿no? Es decir,
obviamente, el Congreso es muy importante.
Que cambie la fisonomía, ustedes arrancaron con minoría y que eso pueda cambiar para lo que queda de la administración, ¿tienen expectativa de obtener una buena elección en octubre?
Y sí, por supuesto. Nosotros, a ver, por supuesto la aspiración de Máxima es obtener los dos senadores, o sea, la mayoría de senadores en las 8 provincias que se presentan a elecciones de senadores, ¿no? Porque los senados se elige por tercios. Uh-huh. Entonces, si obtuviéramos eso, quiere decir que estaríamos en condiciones de sumar 16 senadores a los 6 que ya tenemos, ¿no? Con lo claro. cual, a mí me parece que puede ser una elección muy importante para el gobierno, ¿no?
También me interesó escuchar su definición cuando habló de crisis política de actores políticos entre el presidente y la vice y no institucional. Hay una enorme diferencia porque, claro, ahí se trata de actores y no de las instituciones que siguen funcionando. Pero usted cree, incluso después de lo que dijo ayer Milei, que la llamó traidora nuevamente, que puede haber recomposición o es un sin retorno entre Milei y Villarruel.
Bueno, a ver, yo creo que hay posiciones muy definidas, sobre todo que el presidente ha expresado una posición, la vicepresidente le ha retrucado con algunas definiciones, no al presidente, sino lo ha hecho con respecto a la ministra Bullrich, casualmente. Y bueno, por ahí es un poco complicado volver de esas diferencias que tienen también otros fundamentos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es un tema que tendrán que resolver el presidente y la vice, ¿no?
La gente los acompaña, las encuestas dicen que el gobierno mantiene la imagen o la intención que incluso obtuvo antes de hacerse cargo del gobierno. Algunos argumentan no solo porque cumplieron con el tema inflacionario y otras cuestiones, aunque está pendiente, por supuesto, una serie de reformas. Pero también un argumento es, del otro lado, lo que tenemos es el apagón, la postergación en la presentación de las listas, digo, pensando en microfraudes electorales, y un escenario donde repiten fórmulas antiguas sin alternativas. ¿Coincide en eso? ¿Y qué opina de los apagones allí en La Plata?
No, eso fue un papelón, digamos. Yo creo que la verdad no se merecen los argentinos que se hagan este tipo de matufias, de trampas, por la imposibilidad de llegar a acuerdos en un partido y para conformar las listas, ¿no? Pero el tema es que todo el mundo lo sabe, ¿no? No es una novedad que el kirchnerismo, el no kirchnerismo, el kicillofismo no podían acordar listas, y eso llevó a que generaran este apagón para poder pedir una prórroga. En cambio, la Libertad Avanza y el PRO pudieron llegar a acuerdos y a las 11:56 del cierre final, o sea, a 5 minutos del cierre final, se presentaron las listas en los 135 distritos y las 8 secciones electorales, ¿no? Con lo cual hay una clara diferencia entre unos y otros, ¿no? Me parece que eso la ciudadanía tendrá que verlo. Después podrá discutirse si, obviamente, si un candidato mejor que otro, etcétera. Si le sacaron más a Kicillof que lo dieron, eso son todas discusiones que tendrán que hacerlo seguramente dentro de su propio espacio político. Pero lo que hicieron fue un papelón.
El otro escenario, cuando se discuten dos modelos de Argentina, es en el tema fútbol, me parece, ¿no? Que es un baluarte de la cultura nacional. Ahora mismo hay un juicio por aquel Fútbol para Todos, por aquel programa, en donde está Aníbal Fernández, Capitanich, Luis Segura, que fue presidente de la AFA, otros dirigentes, por la triangulación a través de financieras de miles de millones. Repasamos ayer datos. La AFA maneja un presupuesto de 222 mil millones de pesos anuales. ¿Eso es lo que se discuta cuando ustedes se enfrentan con Tobillino, por decirlo de algún modo, ¿no? Como salió a criticarlo usted, o cuando intentan imponer el modelo del asado que se permita abrir la caja?
Sí, nosotros lo que planteamos con las sociedades anónimas deportivas es tratar de equiparar el fútbol argentino. No hablo de selecciones, ¿no? Porque obviamente nosotros tenemos los mejores jugadores, la Argentina genera permanentemente jugadores de fútbol, es esa una enorme ventaja, pero muchos, la mayoría se va a jugar fuera del país porque acá no tiene las condiciones, porque tenemos un fútbol que en términos locales no es competitivo, y esto quedó demostrado en el campeonato internacional de club que se jugó en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, lo que planteamos al principio de nuestra gestión era que pudieran algunos clubes integrar capital privado. Ese fue el tema. La AFA no quiso, se opuso, nosotros insistimos y seguiremos insistiendo para que sea más libre el fútbol, ¿no?
La sensación ahora que tenemos es que pasa como en la política, ¿no? Cuando se habló de la casta. Hay dirigentes de fútbol ricos y los clubes están pobres. Lo digo como de San Lorenzo de Almagro, que además la AFA protegió o no quiere pedir la renuncia de alguien que vimos guardarse $25,000 en el bolsillo y que está de licencia, que es el por ahora presidente de San Lorenzo Almagro, ¿no? Y ahí decimos, ¿cómo puede ser? ¿Cuál es el modelo del fútbol que no beneficia a los clubes? Bueno, algunos clubes son beneficiados, pero otros no, me parece.
Sí, eso era por un... ese dinero del presidente de
Moretti, sí.
Exactamente, eso fue, creo que por el tema del contrato de un jugador, ¿no? Tuvo una relación concreta con ese tema, ¿no? La madre de un jugador, y no recuerdo bien ahora, pero algo así fue. Y esto pasa permanentemente, ¿no? La utilización que se hace en los clubes y las transferencias de jugadores, los contratos, etcétera, están permanentemente sujetos a una manipulación. Y les digo, el tema de la AFA, ¿no? En general. Ahora, ¿por qué reaccionó Tobillino? Porque yo hice un sencillo comentario por una pregunta que me formularon respecto a las hinchadas locales y las visitantes, si pueden coexistir o no, porque justo el fin de semana se había dado un caso creo que Instituto River, después Rosario, no me acuerdo cuáles fueron, pero Instituto River. Claro,
sí, esos dos partidos, sí.
Y ahí Tobillino salió con una violencia inusitada a cuestionar esa opinión, calificándome, no sé, hizo un gesto de dientes amarillos, y yo digo, dirigiéndose a mí, ¿no? Entonces yo enseguida fui al espejo a ver si tenía los dientes amarillos, no los tenía, entonces dije, bueno, esta persona me está agrediendo de una manera increíble. Entonces le contesté de manera graciosa, creo, en el programa ese que usted menciona de Pagni, ¿no? También yo puedo tener los dientes amarillos, que no los tengo, pero él tiene los dedos verdes. Porque cuando uno empiece a analizar, si es que alguna vez alguien se anima a hacerlo, la justicia, obviamente, ¿no? Los movimientos de dólares que ha hecho la AFA fuera del país por partidos internacionales, etcétera, y si eso ha sido ingresado como corresponde legalmente al país o no, bueno, me parece que varios van a tener que dar explicaciones, ¿no? Ahora, como se imaginan, yo no estoy en una discusión con Tobillino, que me parece un personaje menor, pero es un personaje que ha estado manejando todos estos temas de la AFA, de los clubes, etcétera, como si supiera, ¿no? Y que ha ido adquiriendo una especie de poder futbolístico, político, que le ha permitido hacer todas estas cosas que ustedes señalan, ¿no? En fin, creo que el fútbol argentino pasa una crisis y eso habría que superarlo. Y personajes como los que conducen el fútbol argentino hoy no ayudan. Y que me vengan a decir que el hecho de haber llegado a una final de la Copa del Mundo, de haber ganado dos Copas de América y una Copa del Mundo, los habilita a ellos para hacerse responsables del manejo. Bueno, pues eso es equivocado. Primero, porque ellos no jugaron los partidos, los jugaron los jugadores, pues tenemos la suerte de tener jugadores espectaculares, y porque hubo un técnico que tuvo la habilidad de juntarlos y armar un equipo con un sentido de realmente de equipo impresionante. Entonces uno lo que debe aplaudir es eso, al técnico y los jugadores, y poco tienen que ver la conducción de la AFA en eso, ¿no?
Bueno, se habla, por ejemplo, estoy mirando algunos documentos de la inversión de $7 millones en Miami, en North Bay Village. Hay un elemento ahí muy con que la AFA invierte en un centro deportivo en ese lugar. Y habría que seguir tal vez toda esta ruta del dinero. Ahora, se hizo una denuncia hace un tiempo a Tobillino particularmente, y fue desestimada. ¿A usted le parece que hay un sector de la justicia que no avanza, como lo hizo la jueza María Servini en la causa Fútbol para Todos, porque hay mafias dentro del fútbol, como las hay a nivel sindical y en otros sectores?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que el fútbol se maneja de manera, ojalá algún juez se dedicara a investigarlo a fondo, porque si hay una investigación seria, no le quepa duda que van a saltar todas estas cosas. Mire, la cantidad de vuelos privados que han utilizado tanto el presidente como el Tobillino son nada más que la demostración de un hecho que hay exagerados recursos para gastos que son... El argentino lo justifica o no, cuando en realidad, por otro lado, están pasando... una gran cantidad de clubes dificultades económicas, ¿no? Es decir, la AFA gasta plata por un lado y los clubes no tienen fondos para para sobrevivir, ¿no?
Esto es lo que se discuta en la Argentina, en la política argentina de hoy, porque no hay ninguna duda que el fútbol es gran parte de la industria cultural en lo simbólico y en lo real, ¿no? Cuánta gente moviliza cada club, lo que significa para quienes somos futboleros el fútbol, incluso desde el punto de vista emocional, además de cultural. Son digamos, como punta del iceberg, son dos modelos. Ustedes plantean una idea con los capitales privados, con un Estado más pequeño, con menos mafias alrededor de los conchavos, como muchas veces se dicen que se arma alrededor de lo público, y versus el modelo anterior. ¿Es eso un poco lo que se discute?
Bueno. Pero fíjense nomás lo que ha pasado en Brasil, ¿no? Brasil ha permitido el ingreso de capital a los clubes y fíjese cómo han crecido los clubes de Brasil en su desarrollo deportivo. Porque obviamente los tipos pueden mantener sus jugadores, no se le van al exterior y entonces terminan teniendo resultados. En los últimos tiempos han ganado todas, nos han ganado nosotros las Copas Libertadores en muchas oportunidades, ¿no? Con lo cual, lo que yo creo es que nosotros no estamos haciendo un manejo eficiente del fútbol argentino. Brasil lo ha hecho y nosotros no nos damos cuenta que la forma ha sido permitir la integración de capital, como ha pasado en Europa también, ¿no? Donde está tal vez el fútbol más profesionalizado del mundo. Yo la verdad que no soy un especialista obviamente en el tema, sí soy un hincha de fútbol y veo que cuando un club como River Plate, el club del que soy simpatizante, se maneja profesionalmente, ustedes los resultados los tienen a la vista, ¿no? Uh-huh. Vayan al estadio de River y vean en qué ha convertido la presidencia de River, un estadio que estaba casi antiguo, obsoleto, en qué lo han convertido hoy, ¿no? Entonces, cuando un club profesional se maneja bien, cuando la simpatía de los hinchas, a verlo, todos los partidos de River en la cancha de River, la cancha está repleta, no se consigue una entrada, ¿no? Entonces, digo, esa es la diferencia entre manejar profesionalmente el fútbol y manejarlo de una manera como se está manejando actualmente, ¿no? Y pregúntenle a los expresidentes de River, a Rodolfo Onofrio, a Jorge Brito, el actual, ¿cuál es la opinión que tienen del manejo del AFA? ¿No?
Claro.
No sé, pregúntenle, yo supongo que ellos darán sus opiniones también, ¿no?
Y en lo personal va a continuar, porque le mandó una carta documento a la ministra de Seguridad Tobillino, justamente por una tal vez vedada amenaza o deseo que no corresponde hacia su persona. ¿Usted va a continuar, va a impulsar esa denuncia?
No, la verdad que no. Me parece que las medidas que tome Patricia Bullrich son las correspondientes. Yo no me quiero poner a discutir con un personaje de esa calidad, ¿no? Porque la realidad es que su reacción fue una reacción absolutamente inusitada, improcedente, irrespetuosa, y yo no había hecho eso. Ahora, por supuesto que lo voy a contestarle y voy a mantener lo que dije, y no se imagina que a mí no me va a callar una personalidad de ese tipo, ¿no?
El presidente va a estar en la Rural el sábado y entiendo que el gobierno también invitó a Victoria Villarroel y a Jorge Macri. ¿Es así?
El presidente de la Rural.
Sí, sí.
Sí, bueno, supongo que será así y corresponderá que lo inviten, por supuesto, ¿no?
¿Qué imagina de ese encuentro, de lo simbólico que será seguido con expectativa, ¿no? Después de aquello que pasó en la catedral, el desencuentro también con Jorge Macri.
Y yo no le puedo decir qué va a pasar. El presidente es un presidente de mucha convicción y mucha firmeza, veremos. Yo, la verdad, ojalá no se genere ningún episodio que muestre un desentendimiento, ¿no? Aunque lo haya, sino que traten de ser lo más corteses posible de todos, de las distintas partes, ¿no?
Franco, es la última, agradeciéndole mucho estos minutos. Sé que está muy ocupado, sabemos, de su trabajo. Una opinión sobre la Derecha Fest, el festival que se organizó ayer, donde habló el presidente, y bueno, también tuvo muchas expresiones políticas.
No estuve yo en el festival Derecha Fest. Yo creo que las expresiones del presidente en general son siempre consistente con lo que ha dicho, con lo que viene diciendo hace tiempo, ¿no? De modo que no me parece a mí que haya nada nuevo. Usted ha señalado algunas ahora a lo largo del programa. Después él ha cuestionado al kirchnerismo, al populismo en general en la Argentina, que ha llevado al país. Y son todas opiniones muy, muy firmes que él viene sosteniendo hace tiempo, ¿no?
Guillermo Franco, jefe de gabinete, gracias por el contacto.
Al contrario.
Que tenga buen día.
Mucho gusto.
Hasta luego.
Buen día.